Radio Central presenta Entrevistas sin apuro. Un mano a mano radial junto al compañero Daniel Pérez Guillén,
secretario adjunto de la CTA Provincia de Buenos Aires.
Segunda parte.
Seguimos aquí en Radio Central con el compañero Daniel Pérez Guillén, secretario general adjunto de la CTA. Nos contabas de la secundaria, terminaste el secundario y empezaste Bellas Artes.
Exactamente, hice el magisterio y después el profesorado. Y ahí en el magisterio también, ahí también fuimos delegados y con una coyuntura que también era difícil. Me acuerdo que ahí un amigo, el mejor amigo, digamos, que es un compañero que en ese momento militaba en un partido trosco, pero él salía a juntar firmas por las madres. Y entonces yo digo, bueno, es una locura, pero lo hacemos, porque si no, si lo dejamos de hacer... Pero sabíamos que en ese momento, por ejemplo, había compañeros que eran estudiantes y eran servicios de inteligencia. Entonces tratábamos de cuidar eso. Inclusive en un momento empezamos a hacer una exposición simplemente de todos los alumnos. Pedíamos que todos los alumnos pudieran traer un trabajo y hubo una censura por parte de la dirección. Entonces ahí se armó una confrontación bastante compleja porque dijeron que éramos subversivos y que por eso armábamos la exposición afuera. Y me acuerdo que fue difícil porque los mismos compañeros que después ya en el profesorado, ya en democracia, nos corrían por izquierda, ese día nos vinieron a decir, pero esto es asustadísimos, esto dicen las autoridades que es una actividad subversiva, esto es político o no es político. Y me acuerdo que los dos contestamos al mismo tiempo, uno no y el otro sí. Digo, bueno, ya que vos decís que sí, digo, explícalo vos. Y entonces le da una connotación, dice, es político porque se opusieron las autoridades y nosotros estamos decidiendo hacerlo igual. Y hay un concepto que me queda para lo gremial. Digo, siempre es político. Ahora, el hecho de que nadie saque el rédito particular exclusivamente para su partido, que lo manejee para utilizarlo para otra cosa, depende de que todos estemos al frente de esto. Y bueno, eso salió adelante, lo pudimos hacer. Me acuerdo que después de esa discusión nos íbamos para el famoso Bar Diamante, mítico bar ahí de Barracas que había, y que nos chistan, y era uno de estos muchachos que estudiaban pero que era servicio de la policía o de servicio de inteligencia. Y que yo me acuerdo que me di vuelta blanco y dijo, van para el bar, muchachos, se vino a tomar algo con nosotros, bueno, como para marcarnos el terreno, pero bueno. Eso fue, digamos, me acuerdo mucho de Bellas Artes por estos temas, ¿no? Y bueno, completamos el estudio y ya en democracia era otra cosa. Ahí yo ya militaba políticamente, militaba en el peronismo y con la expectativa de que... También fue una búsqueda para mí el peronismo. Para mí como la definición de Dolina, que... cuando el peronismo tiene malos candidatos, como pasó con Menem y qué sé yo, y le dice, ¿y usted sigue siendo peronista? Y yo me acordaba, a mí me costó tanto trabajo ser peronista que yo no voy a dejar de serlo así por una coyuntura, así nomás. Y entonces, ahí fue un proceso. Inclusive me acuerdo haber ido a ver al PI y a la Federación de Vox y sentir que lo que decían como eslogan estaba bien, ahora que no se correspondía con la correlación de fuerza que se tenía para hacer todo eso que se prometía, la nacionalización de la banca, el comercio exterior y todo el procesamiento y el encarcelamiento de los militares, y parecían eslogan vacío porque no se sentía un compromiso para eso o una correlación de fuerza o la manera de construir una correlación de fuerza para eso. Y el peronismo me parece que es mucho más sincero en eso, me quedo inclusive hasta con los que lo critican. Creo que esto era Mallea, pero no me acuerdo si era Mallea, que decía, el peronismo lo que siempre muestra es la cocina de cómo son las cosas. Y esto creo que tiene que ver con que el peronismo es un emergente de la cultura popular. Entonces, cuando los sectores populares acceden al poder, es fácil ver si tiene una campera más, como se le critica por ahí a un gremialista, o cosa que no se la vas a poder comprobar a Martínez de Hoz, si el tipo se enriqueció un montón o no, no lo sabés. Ahora, si un sindicalista compra un auto, es cuestionado y dice, mirá qué auto compró. Entonces, el peronismo creo que es cierto que muestra la cocina, Ahora, eso es más rico con sus pros y sus contras, con sus luces y sus sombras, digamos, es un emergente popular muy fuerte. Ahora, de esa época de militancia en el peronismo, me acuerdo que entramos con muchas expectativas en un lugar donde militaba Grabois, Mirson, el Chango Díaz, y bueno, y que esperábamos una cuestión revolucionaria de ese proceso. La mayoría se acomodaron perfecto al menemismo después y al proceso neoliberales, pero digamos, en esa etapa fue medio decepcionante esa participación política partidaria, y ahí dejo de participar políticamente. Después yo retomo con el gremialismo, pero gracias a que en San Isidro, porque yo entro a trabajar en la justicia, y gracias a que hay un dirigente gremial en la justicia como Mario Borneo, que digamos un tipo fuera de serie, entonces digo, bueno, hay posibilidad de confiar en otro proceso.
Perdón, retomando así brevemente, Bellas Artes, ¿dónde lo hiciste?
Y en la Manuel Belgrano, que sigue siendo la Escuela Nacional de Bellas Artes, que queda en Barracas, y después el profesorado en la Prilidiano Pueyrredón, que queda en Recoleta, que nosotros también dimos una lucha para sacarlo de ahí, y lamentablemente teníamos una resistencia de que los artistas quieren estar en Recoleta, por más que la escuela sea inviable. Era una casona vieja que no servía para nada pedagógicamente, y conseguíamos lugares en otro lado, mucho mejor, con mucho más acceso para los trabajadores, pero fue difícil y perdimos una batalla en que los artistas querían estar en Recoleta.
¿Y llegaste a ejercer como sí, profesor?
Sí, llegué a ejercer y hubiera querido seguir ejerciendo, después los tiempos no me dieron. Inclusive ahí hay que reconocer un avance de los docentes, porque en el momento en que yo empiezo a agarrar horas, y teniendo un cargo bajo en la justicia, tenía que agarrar 25 horas al día para por lo menos mantener la familia. Eso fue un tema de que tuve que elegir la justicia también, por el tema salarial, porque realmente los docentes en ese momento estaban en una situación bastante mala. Los docentes tendrían que reconocer a sus conducciones gremiales, porque han avanzado mucho, y yo veo la posibilidad en este momento de un docente de poderse mantener con el salario.
¿Y cómo empezaste a trabajar en la justicia?
Bueno, ahí fue una posibilidad, dado que yo tenía relaciones con algunos compañeros de San Isidro y con el juez que me propone, y también con la idea de que íbamos a transformar la justicia, que íbamos a hacer un gran proceso en la justicia, y después ves que la justicia en realidad es un palacio con múltiples pasillos, y que en esos pasillos se pierden todas las buenas intenciones. Son galerías en las que transita todo el poder cortesano y todas las influencias se cruzan ahí. Y la verdad que un proceso frustrante, mucho aprendizaje, pero viendo la complejidad de esto. Por ejemplo, en San Isidro hay un fiscal general que tiene encima ya 3 juris, y sin embargo está sostenido perfectamente, pero porque nosotros vemos que no hay una investigación que prospere sobre los municipios, ni de Vicente López, ni de San Isidro, ni de San Fernando, ni de Tigre, ni de Pilar, por más que sean del signo político que sea, no hay distinción. Pensemos que Tigre era del proceso con Ubieto, ahora del Frente Renovador, el San Fernando era del peronismo, San Isidro del radicalismo o de lo que sea pose, o ahora con el macrismo en Vicente López. Y ahí me parece que es algo donde tenemos que avanzar, que es una arista más de la democratización de la justicia, para que el pueblo pueda tener una incidencia sobre esto, porque si no, las autoridades, y esto sean del color político que sean, mientras que tengan cubiertas las espaldas, bancan cualquier organización judicial que los encubra de alguna manera. Porque hubo dos procesos paralelos. Por ejemplo, el fiscal general de San Martín, Chichisola, no aceptó la descentralización que se le propuso a San Isidro, donde, por ejemplo, Ubieto puso el edificio, un edificio bárbaro para la fiscalía, ahora no hay nada para atender a la defensoría. O sea que los pobres no tienen dónde ir. El que tiene algo para defender, sí, tiene un edificio nuevo, todo bárbaro. El otro, atendían en un momento, atendían un secretario nada más, en lo que le dieron finalmente fue el ala de una pequeña capilla en un barrio de Tigre. Entonces, la definición ideológica de eso es clave. En cambio, en San Martín, Chichisola avanzó sobre el procesamiento de un intendente en San Martín, de un exintendente que era radical. Y después manda la detención de Carilino. Y ahí el resultado final es la renuncia de Chichisola como fiscal general. Y la postergación inclusive del fiscal adjunto que Domínguez, que es un tipo brillante, que se tuvo que ir a la justicia federal. Porque eso también es otra cosa frustrante, la cantidad de funcionarios y magistrados de la justicia de la provincia de Buenos Aires que renuncian o tienen que emigrar a otro lado para trabajar, porque hay una concentración muy grande de ese poder cortesano.
Transmitiendo desde el estudio Osvaldo Ríos de la ciudad de Buenos Aires. Radio Central. La radio de la CTA, Central de Trabajadores de la Argentina. Radio Central. Radio Central.